desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En donde quiera que ellos vivan, y compartir el mensaje con ellos en el idioma que entiendan, con el fin de que ellos le entreguen su vida a Jesucristo como lo hicimos nosotros. Por eso es que estos grandes movimientos, estos grandes enterprises, estas grandes cruzadas, estas grandes organizaciones evangelísticas, cuando viene un americano, recurren a un intérprete, para que el intérprete traduzca del inglés al español, porque lo que queremos es que la audiencia conozca a Jesús. Se han usado una cantidad de recursos, y ahora con la tecnología es muchísimo mejor. Ya con esto en mente, nosotros nos será bastante fácil entender el sermón, que por cierto es, en unos 25 o 26 minutos vamos a estar terminando. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos desafía? ¿Qué es lo que nos reta? ¿Y qué es lo que nos inspira a nosotros como iglesia a seguir haciendo lo que estamos haciendo? Nosotros como cristianos, nosotros como pastores, el poder descubrir verdaderamente cuál es la intención que hay detrás de lo que nosotros hacemos. Hermanos, yo quiero mencionar algunas cositas que yo no me las puedo memorizar, pero quiero explicarle esto. Nosotros no somos desafiados por la rivalidad de otras iglesias que puedan tener con nosotros o nosotros para con ellos. Lo que nosotros hacemos no lo hacemos por rivalidad. Ellos tienen 100, nosotros vamos a tener 200. Ellos tienen 200, nosotros queremos tener 400. No lo hacemos. Hermano, si esta es la motivación, si este es verdaderamente el desafío, estamos mal motivados. Nosotros no somos desafiados por la envidia que tengamos como pastor hacia otro pastor, porque veo que a ese pastor las cosas le funcionan mejor que a mí. Y cuando yo vengo y me doy cuenta que yo no tengo los resultados que tiene ese dicho pastor, lo más fácil para mí es criticarlo y empezar a cuestionar qué hay detrás de todos esos motivos o la motivación que existe para hacerlo. Nuestro desafío como cristianos y como iglesia no debe de ser un interés personal o económico. A la iglesia llegan constantemente personas nuevas que no conocen cómo funciona, cuál es el modus operandi de nuestra iglesia. El pastor de esta iglesia renunció a su salario desde el año 2001. El pastor de esta iglesia tiene 16 años sabiendo que la iglesia no tiene obligación para pagarle salario. ¿Y usted entonces cómo vive, pastor? Se lo voy a explicar. Cuando el tesorero de la iglesia, nuestro hermano Rito Sánchez, vio que estamos empezando a llegar a números rojos, él, por ser amigo y por ser juntamente con los diáconos una persona de quererme proteger a mí, y al ver que había una cantidad de dinero que estaba siendo destinada a la obra misionera, él me dijo: quiero decirle, pastor, que no hay dinero para pagarle en este mes a usted. Entonces el comité de finanzas, que lo conformaba la hermana Esperanza Bryan, que lo conformaba el hermano José Ángel Zamora, el hermano Rito, ellos tres, ellos por protegerme a mí decidieron que ya no se hiciera el esfuerzo de apoyar a los misioneros. Y les dije: no acepto, y esto nosotros no vamos a dejar de hacerlo. Les propongo algo y voy a dar un paso de fe. Vamos a pagar todo. Vamos a pagar la luz, los seguros, vamos a pagar todo lo que tenemos que pagar como iglesia. Vamos a seguir mandando el dinero a los misioneros. Si llega a quedar dinero en la iglesia, entonces me pagan. Si no, entonces no se preocupe. Dios bendecirá. Y Dios honrará a los que le honran. Así han sido los últimos 16 años como opera esta iglesia con el pastor. Esto no es un reclamo, porque acuérdense que estamos preparándonos nosotros para el Inter, estamos preparándonos para la transición, pero hay algo que esta iglesia no podría ni debería de hacer cuando venga otro pastor. Esto háganlo conmigo y no hay ningún problema, pero con otro pastor no lo vayan a hacer. Yo con ustedes tengo mucha deuda, yo les debo más a ustedes de lo que ustedes pudieran deberme a mí. Ustedes me han permitido ver lo que probablemente otro pastor no ha alcanzado a ver. Ustedes me han permitido vivir de una forma espectacular mi ministerio, como es muy probable que muy pocos pastores en la ciudad tengan la capacidad de disfrutar. Solamente una persona en 25 años ha propuesto para que al pastor le aumenten de salario. Una sola persona. Nadie de los que están sentados en esta iglesia me han criticado. Me han inventado un montón de cosas. Me han calumniado, me han difamado. Pero nunca han recomendado que le den por lo menos 1% de aumento al pastor. Nunca. Nunca han preguntado cómo está el pastor. Ya ustedes como diáconos le han preguntado qué necesita. ¿Hay algo que el pastor llegue a necesitar como familia, como persona, como ministro? Nadie lo ha hecho. Una sola persona. Su nombre es Brenda Waite. La única persona que lo ha hecho y ya no está en la iglesia. No me quejo. Así han sido ustedes. No les puedo obligar, no les puedo exigir. Ustedes no tienen en ningún momento, si no nacen el corazón, no tienen la obligación para conmigo, pero para con el próximo pastor que venga, no lo vuelvan a hacer. Este pastor no tiene vacaciones. Este pastor no se le da beneficios, el pastor no recibe aguinaldos, el pastor no recibe ningún bono. Y así es como Dios ha bendecido. Y digo esto porque hay cosas que se dicen de otros pastores, pero hay cosas que se ocultan de otros. Se hablan de otros pastores que roban, se habla de otros pastores que desfalcan, se habla de otros pastores que abusan, se habla de otros pastores y una cantidad de cosas. Pero no se habla de esos pastores. Si la motivación... Mire, aquí yo llego a bautizar 500 en el año. A mí no me pagan más. A mí me invitaron a esta iglesia para ser pastor cuando había un culto en la mañana, un culto en la tarde y un culto el miércoles. Pare de contar. No había seminario, no habían los 29 ministerios, no apoyamos a los 25 misioneros en diferentes partes del mundo, no teníamos nosotros un culto, dos cultos en la mañana, no llegamos a tener cuatro cultos en domingo, no había culto de viernes, no había nada. A mí me invitaron para ser pastor de esa iglesia que a mí me programaron. A mí no me pagan más dinero porque aquí llegue más gente. A mí no me pagan más dinero porque aquí se convierten muchas personas. A mí no me pagan más dinero porque aquí se bautizan tantas personas en el año. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Nuestro desafío no debe de ser un interés personal o económico. Nuestro desafío nunca debería de ser el buscar también algún reconocimiento. Eso no es lo que Cristo quiere que nosotros como pastores hagamos. Lo hacemos por amor a la obra. Yo conozco pastores que están siendo brutalmente golpeados, atropellados, brutalmente tratados por sus iglesias y no se van porque aman la obra. No le van a dar gusto a un montón de tarántulas que siempre aparecen pensando que pueden hacer las cosas mejor que el pastor. Pastores que me llaman, que me escriben, que cuando tenemos oportunidad de vernos, me comentan, lloramos con ellos. Hermano, usted no ha considerado. No, pastor, ni me recomiende. A veces uno, ¿verdad?, contratar la manera de ese sentido de proteccionismo, con ese mecanismo de para defender y proteger al pastor. La pregunta era, pastor, ¿usted no ha considerado ir a otro lugar? No, ni me lo proponga, pastor. No estoy bien aquí. Pero este es el lugar donde Dios me tiene. Y yo no voy en ningún momento a irme, no voy a ser el cobarde de irme, simple y sencillamente porque hay personas a quienes yo no les caigo bien. Mira qué difícil es. Y yo eso sí, mis respetos, Fitón. Ustedes han sido conmigo espectacular. El cariño, el afecto, la preocupación, el interés, el apoyo, el respaldo que ustedes me han dado. Esto se lo digo con el conocimiento de causa. Esto no lo hubiera tenido y no creo que lo tendría en ninguna otra parte. Entonces, ¿qué es lo que nos desafía a nosotros? Uno, lo que Cristo hizo, hombre. We are challenged because we notice what Christ did. O sea, el reto, la motivación, el desafío que nosotros tenemos para evangelizar es lo que Cristo hizo. Dame la cita, hermano, por favor, para que los hermanos puedan ver, si no, así no abrimos la Biblia a todos, si los ven aquí por las pantallas, las citas, y hasta cuando alcancen la Escritura, pues pueden corroborar lo que está acá. Fíjese lo que dice la Biblia. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Él no tenía un ministerio estático. Él no esperaba en un lugar a que la gente llegara a verlo. Él iba en búsqueda de ellos. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero mire esto. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, al ver esto, Jesús dijo a sus discípulos, you see, the need is great, the harvest is plentiful. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y quiero explicar cómo es que hemos estructurado la conferencia del Congreso de Pastores. Esta conferencia va a ayudar al pueblo, a los laicos, a los líderes de la iglesia que están claudicando entre dos pensamientos, que están debatiendo, que están indecisos a meterse al pastorado o al ministerio o irse al campo misionero. Y con toda razón, yo justifico esto, porque ven el trato que tenemos nosotros los pastores. Entonces ellos dicen, ah, no, para que a mí me traten así, no. Yo tengo una esposa, tengo tres hijos, uno de universidad, otra de colegio, otro en kinder, y lo que los hermanos me van a pagar, a mí no me alcanza. Ah, no. Para tener que vivir dando explicaciones a todo el mundo de lo que yo hago, yo no soy de ese tipo de personas. Ah, no, para que a mí me digan qué es lo que tengo que hacer, para que a mí me humillen, para que a mí me descuenten, para que a mí... No, yo prefiero mejor tener mi trabajo. Y muy probable que por esto algunos buenos, pero buenos, excelentes oradores, buenos maestros de Biblia, no quieren dar ese paso. Porque no se atreven a meterse en el ministerio. Entonces, ¿qué es lo que nos desafía a nosotros? Lo que Cristo hizo. Cristo es nuestro ejemplo por excelencia. El ministerio de Cristo no fue estático. Okay, come on. We gather here together today. I'm going to teach you to do this. Now live. Él no los reunió para que estuvieran siempre con Él. Él no les enseñó solamente para transmitirles información bíblica. Él les dijo, a ustedes les voy a enseñar, y ustedes van a ir, y me van a representar, y ustedes van a continuar el trabajo que yo voy a comenzar. Tenemos que entender, hermanos, que no a todos los lugares a donde nosotros vayamos, la gente nos va a aceptar. ¿Cómo explica usted que nosotros vamos el día lunes, y por cierto llegamos tarde, 11 de la noche, que las hermanas tienen martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 6 días, y han ganado 225 personas, sin incluir las conversiones de hoy? Y usted sabe que las hermanas van, la hermana Carmen, la hermana Zamora, la hermana Santa, la hermana Oralia, van por mes y medio a España, y les hemos impuesto la meta de 300 almas, las cuatro. Les va a costar, como usted no se imagina. Va a ser difícil. Tenemos que entender que no todos los lugares a donde Cristo fue, la gente les aceptó. Tenemos que entender que el apóstol Pablo dice aquí que no todos aceptaron, que en Tesalónica lo agarraron a piñazos y lo sacaron de ahí y se fue a Berea, y lo de Berea dice que la gente era más noble que lo de Tesalónica. En Berea tampoco aceptaron todos, sino que dice, y la mayoría, no todos. Algo hermoso en Cristo, y es algo pero maravilloso, es que Cristo no solamente se preocupó por ellos, sino que también se preocupó por la familia de ellos. Mire esta cita en 11:1 de Mateo. Mire hasta dónde Jesucristo estuvo metido con ellos. Y dice, bueno, ya gané a Pedro, ya gané también a Mateo, ya gané también a Juan, a Andrés, a Felipe, a Natanael, a Judas, a Tadeo. Ya lo gané, está bien. Pero mire lo que hizo Jesús. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar. ¿A dónde? Exactamente. A la República de Poza Rica. Pusimos una misión allá en su tierra con su hermana. Yo no descarto todavía. No sé si me va a quedar tiempo. No sé si voy a poder hacerlo, pero quisiera negar esto en la iglesia. Que no puede ser que venga un guatemalteco a interesarse más por su país que ustedes mismos, que son mexicanos. Y el día que yo me tenga que ir de la iglesia, valdría la pena que ustedes se enamoren de este proyecto que les vendo. Que podamos ir, esperando que el Señor arregle todo esto y que limpie todas estas situaciones que nos han impedido en los últimos 8 o 9 años de no hacer la obra misionera como hubiéramos querido hacerlo desde hace 15, 20 años. Entonces, ¿qué nos desafía? ¿Qué nos motiva? Lo que Cristo hizo. No es otra cosa más que esa. ¿Pero qué también nos motiva? En Hechos capítulo 10, versículo 42. Mire qué interesante esto. ¿Qué es lo que nos motiva? Es que si no nos motiva esto, si no nos desafía esto, si no nos reta esto, hermano, we are in trouble. We don't know what we're doing. Hechos capítulo 10, versículo 42. Si usted no tiene marcado este versículo, más vale la pena que lo grabe, que lo marque, que lo circule, que lo subraye, para que no vuelva por ignorancia a preguntar ¿por qué nosotros evangelizamos? Mire lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 42. Oiga. Bueno, para que entendamos bien el resto del pasaje, leamos del 40, 41. Pero la clave es el 42. Vea lo que dice. A este levantó Dios al tercer día, hablando de Cristo, e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Pero ve el versículo 42. Y nos, ¿cómo dijo? Es una orden. He is our commander in chief. Él es el comandante en jefe de esta iglesia. Y si nosotros no lo hacemos, hermanos queridos, estamos en una total rebeldía y desobediencia a Él. Dice el 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿Qué es entonces lo que nos desafía a nosotros? Uno, lo que vimos en la Biblia, lo que hizo Jesús, lo que leímos en la Escritura, lo que está en la historia para que nosotros aprendamos. ¿Qué es otra cosa que nos desafía a hacerlo? La obediencia a Cristo. La orden ha sido malentendida. La orden ha sido negligida. La orden ha sido ignorada. Y la orden de evangelizar ha sido omitida. Cuando yo salgo de la iglesia y voy a estas congregaciones y hablo del alto porcentaje de hermanos que hacen la obra de evangelismo en esta iglesia y dicen, psss. Y otros que se atreven y dicen, así deberíamos de ser aquí. Cuando yo les hablo a los hermanos del alto porcentaje, porque les tuve que contar, de los hermanos que apoyan la obra, que sostienen la obra financieramente, cuando yo les tuve, porque era necesario que ellos supieran que las hermanas misioneras fueron pagando su propio pasaje. Era necesario que supieran que todos ustedes reembolsaron el dinero de los boletos de las hermanas. Era importante que ellas supieran de que todos ustedes se llevaron ropa para sus casas y si no, proveyeron de jabón para lavar. Que la mayoría de ustedes lavaron, secaron, doblaron, empacaron, oraron, trajeron. Hoy estaba comentándole al hermano Etobar, hermano, usted no sabe quién fue la persona que nos dio los paquetitos de los cepillos de dientes con pastas. Eso fue pan caliente. Esos desodorantitos, rolón, no sé quién los dio. Fue una cosa, pero tremenda. Los perfumitos esos que no sé quiénes son. Son personas que de Target, de Kohl's, de JCPenney, de dealers que nos regalaron. Quisiéramos saber quiénes son para mandarles una carta de parte de la iglesia y agradecerles por la bendición que fue esto allá. ¿Por qué lo hacemos? La obediencia. Sin otras cosas a Jesús no le obedecemos. Nosotros quisiéramos a comenzar a hacerlo con esto. What is holding you down? What is keeping you for not doing what he wants you to do? Unleash. Había que llenar los vehículos de gasolina. Había que echar 600, 700 pesos en cada vehículo. 40, 50 dólares por cada vehículo. 35, 40, el segundo día por la distancia que había que recorrer, todo en la tarjeta, con recibos, y presentárselo a los hermanos. Llega la gasolinera, se le dice, ¿cuánto, jefe? Ahí está en cero, dice. ¿A cuánto quiere? 600. ¿Y quiere aditivo? No. ¿Y para qué sirve el aditivo? Para los inyectores. Muchos en la iglesia necesitarán limpiar los inyectores de su corazón, que es muy probable que estemos sluggish. Porque por eso no pensamos bien. No nos pasa bien la sangre entre la mente y en el corazón. What holds you down? Es que, hermano, nosotros no lo hacemos porque somos cara bonita. Nosotros no lo hacemos para quedar bien con nadie. Estamos cumpliendo una orden. Dijeron los apóstoles, nos mandó Jesús a que lo hiciéramos. Y si nosotros no lo hacemos, estamos en una libre y total rebeldía y desobediencia para con él. Es una orden de nuestro commander in chief. Y si nosotros no hacemos lo que el jefe nos pide, él no es ni el señor de la iglesia y mucho menos el señor de nuestras vidas. The lordship of Christ is what makes him our savior. El señorío de Cristo es lo que lo hace a Él nuestro Salvador. Jesús no vino para que fuéramos solamente salvados. Él no es el Salvador. Él no quiere ser solamente el Salvador de nuestras almas. Él quiere ser el Señor y el Rey. Capítulo 4, versículo 12, y con esto terminamos. Pido no apología, ni tampoco disculpas. Pero pido que comprendan los grupos, porque hay personas que escuchan los sermones, que hay algunas aseveraciones que se hacen detrás de este púlpito y escriben por el correo electrónico tratando la manera de contradecir. Quiero hablarle a algunos de los detractores. Como ustedes tampoco ponen su nombre porque son anónimos, pues yo no sé ni a quién le estoy hablando. Pero quiero decirle esto, lo que yo estoy predicando no lo estoy predicando porque es un invento personal. Yo solamente repito lo que está en la Biblia. Entonces, si usted me ha tildado de que estoy equivocado, el que se equivocó es Dios. La que está equivocada es la Biblia. Porque hay personas que les molesta que nosotros hablemos de que solamente en Jesús hay salvación. ¡Ah! ¿Y qué pasó con los musulmanes? ¡Ah! ¿Y qué pasó con los budistas? ¡Ah! ¿Y qué pasó con los sintoístas? ¡Ah! ¿Y qué pasó con los confucionistas? ¡Ah! ¿Y qué pasó? Discúlpeme, pero la Biblia que yo tengo y la Biblia que predico dice que solamente la salvación es por medio de Jesús. Entonces, no me culpe a mí o no me tilde de que estoy equivocado. Se equivocó la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nos desafía a nosotros? Nos desafía lo que Cristo hizo, nos desafía también la obediencia a Jesús y nos desafía a que solamente, only in Christ, hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12. Si no le parece y usted tiene una Biblia y usted no comparte esto, arranque esa página. Capítulo 4. Dios le bendiga, mi hermano. Capítulo 4, versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. There is no other name. No hay, oh, discúlpeme, moléstese conmigo, dígame lo que quiera. Pero yo solamente estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Y si no fuera esto suficiente, hay otras citas bíblicas más que vamos a compartir. Y dice el Señor así. Dámelo, por favor. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay unos otros versículos finales que quiero que me los des. Jesús le dijo, hable con él. A mí no me reclame nada, a mí no me critique, a mí no me exponga, a mí no trate la manera de contradecir. ¿Por qué no le contradice a Jesús, hombre? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por quién. Arréglese con él. Romanos capítulo 10, versículo 14, dijo Pablo esto. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos, eso es. Usted no se preocupe. Es que fui y no me abrió. Es que fui y me contestó mal. Es que fui y se puso a contradecirme. Es que fui y me empezó a hablar mal de la iglesia. Es que fui y me empezó a hablar mal de la Biblia. Eso no es un problema. Usted no está obligando a que la gente lo acepte a usted. La gente está rechazando a Jesús, no lo está rechazando a usted. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque hay un solo Dios, oiga esto, y con esto termino. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos desafía? Hacer lo que hacemos. Podemos darle nosotros muchas veces un vistazo a los desastres naturales que hay en el mundo. Ciudades enteras. Nos enseñaron una ciudad que fue barrida por un huracán. Me hablan de dos huracanes que estaban fuerte ahí en Tapachula. Un huracán que se llamaba Stan y el otro que se llamaba el Mitch. Arrasaron con todo el pueblo. Entonces podemos darle un vistazo a nuestros gobiernos. Entonces vemos ciudades, pueblos enteros. Ingratos los países que saben cómo poder aliviar el dolor y la desgracia de los menos afortunados. Y tienen todos los recursos, y tienen toda la maquinaria, y tienen todo el elemento humano, y tienen todo para hacerlo. Y no lo hacen, ingratos. Si usted oyera el clamor social en contra de sus gobernantes, y lo mismo podría pasar en una iglesia, tener todo este elemento humano, tener los recursos que hay acá, tener la bendición que nosotros todos tenemos acá y ver la condición en que están nuestros hermanos en Cristo en otras partes y no hacer nada. Shame on us. A eso se le llama egoísmo. Being selfish. Por Cristo y solamente por Cristo las personas encontrarán el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Pero ¿cómo irán si no nadie quiere salir? Los desafíos para evangelizar es, nos inspiramos en lo que hizo Jesús. Entender que la orden ya está dada y nosotros solamente la obedecemos. Y por último, que solamente en Jesús la salvación. Vamos a ponernos en pie. vamos a ser despedidos. Padre bendito, Padre amado, Padre adorado, gracias por lo que con los años lograste hacer de esta iglesia. Está de más decirlo y compartirlo con los hermanos de esta congregación. De la forma como nos miran, de la forma como se expresan, del cariño y del agradecimiento que tienen por todos los que aquí nos congregamos. A veces los que estamos acá no nos damos cuenta que lo bien que nos va en la vida es porque hay muchos que pasan con sus rodillas dobladas orando por nosotros. No quisiéramos ser los héroes, pero al escuchar expresiones de pastores donde dicen: nos han abandonado, nos han dado la espalda, nadie nos ve, ya nadie nos busca. En donde nos comentan y nos dicen: pastor, si ustedes no hubieran llegado, esta iglesia no existiera. Yo no estuviera en el ministerio. No hubiéramos alcanzado a fulana, a fulano, a la familia tal. Bendiga a los hermanos, pastor. Salude a los hermanos. Agradézcale a los hermanos. Sí, Señor. Esas son las expresiones de tanta gente. El agradecimiento que tienen por aquellos que aquí nos congregamos. Por aquellos que fielmente y lealmente nos congregamos. Por los, aquellos que fielmente y lealmente y constantemente sostenemos la obra financieramente hablando. Da una buena noche de descanso a Barbarita, a la hermana Rosy Saldaña. Da una buena noche de descanso a Silvia y a la hermana María García. Bendecimos a los pilotos que tomarán esos aviones, a la tripulación. Bendecimos esas naves que traerán a tus hijas de regreso a casa. Les escucharemos el miércoles. Aprovecho para pedirte por mi hermana Diana, por su enfermedad en su espalda, en su cuerpo. Pido por mi hermana Zamora, para que conforte su corazón. Pedimos por las hermanas que van a España en el viaje misionero. Oramos desde ya por el jovencito o la jovencita que será el que irá al intercambio cultural a España.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.